mis mayores deseos para los sonidos del planeta azul, caminos de leche y miel.
Maranda, gracias por aceptar nuevamente la invitación a los sonidos del planeta azul y estar en estos estudios. Bienvenida.
Muchísimas gracias por dar nuevamente voz a estas mujeres silenciadas por tantas centurias y avatares.
Hoy vamos a hablar, Mara, de la tercera parte de una pentalogía de la que ya hemos hablado aquí en el programa en ocasiones anteriores. Y en este caso te centras en la tradición sefardí en Grecia. Ya hemos presentado en el programa los anteriores, que era primero en Marruecos, luego en Turquía, y ahora te marchas a Grecia. En Salónica. Es una de las piezas que posiblemente de este repertorio sea la más popular o más conocida, o una de ellas al menos.
Sí, ha sido realmente muy versioneada y además es una canción que existe en diferentes tradiciones, no solamente en... No está solamente la versión griega, sino que también se canta en Turquía. Incluso creo recordar, lo vamos a dejar entre comillas, en Bulgaria. Es una canción muy popular, pero a mí me gustaba Primavera en Salónica, ¿no? Como abrir, como se abre el año, como se abre el año tradicionalmente, ¿no? En la primavera, como se abren las flores, como se abre el mundo a la savia nueva, el cuerpo a esa energía que penetra de manera tan rotunda, ¿no? Así quería, de esta manera quería abrir este disco.
¿Quiénes eran los sefardíes?
Bueno, los sefardíes básicamente son los judíos, aquellos judíos que entran en la península ibérica, dependiendo de del especialista, de la bibliografía consultada, pueden hablarnos del siglo I o del siglo IV de nuestra era. De alguna manera entran, y es muy evidente ya que forman comunidades en torno al siglo IV en la península y que desarrollan aquí sus vidas, se integran en otras comunidades de una manera u otra y vienen a constituir sus vidas, sus trabajos, sus talleres, los nacimientos de sus hijos, son ciudadanos de estas geografías. Esta es su casa durante muchísimas generaciones, hasta que por motivos religiosos y políticos, en el siglo XV, se les da un pequeño empujón y se les obliga, se les fuerza al exilio. Entonces, ya había habido antes de ese momento, antes del siglo XV, otra serie de persecuciones y otra serie de salidas de la península de esos judíos que habían habitado durante, pues como digo, siglos y siglos, por estas cuestiones, ¿no? Cuestiones de encontronazos religiosos, sobre todo, y políticos.
Piezas que habéis grabado en esta ocasión, ¿las podríamos agrupar de alguna forma?
Se ha intentado que haya una representación de los tres grandes géneros, de las canticas, que son algo más relacionado con el tema lírico, el mundo emocional, de los sentimientos, y que sobre todo está compuesto a partir del siglo XIX, del siglo XX... también romanzas, que son las que ahí es donde conectan con nuestro romancero hispánico y panhispánico, porque no solamente quedan estas canciones en boca de los sefardíes, estas canciones se siguen cantando hoy en las geografías de la diáspora, pero también aquí en la península, pero también en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Chile. Se siguen cantando esos romances que están conectados con, como digo, con toda aquella producción literaria y que también tenía una música asociada anterior al siglo XV. Y por último, coplas. Esos son los tres grandes géneros y también pues algunas canciones inéditas que no han sido interpretadas y otras que sí, y mucho además.
Este repertorio, que es muy rico, por ejemplo, en la parte de repertorio de los nacimientos.
Los nacimientos, porque, bueno, como hemos comentado muchísimas veces, son los romances, por ser largos, por ser unas melodías monótonas que se repiten, una estrofa y otra estrofa y otra estrofa, y en los que se sientan a escuchar a esa mujer que tiene en los brazos al niño que está durmiendo, se sientan a escuchar los demás niños de la familia, porque entonces es cuando empieza esa novela. Le va a cantar un romance que tiene, es una historia, en un tiempo en el que no hay televisión y no hay más entretenimiento que el que se pueda generar de este modo, aparte de los juegos. Entonces, se van a sentar los otros niños, niñas de la familia, la criatura se va a dormir, aquella que canta se va a entretener. Entonces hay un largo repertorio asociado a las canciones de cuna, que no son muchas propiamente como tal, pero sí son utilizados los romances para tal función, para tal finalidad. Y las de boda, pues obviamente es un momento de mucha alegría, de mucha algarabía, y que además está jalonado por diferentes ritos que se van sucediendo desde mucho antes del momento propiamente en el que se produce la unión de ese hombre y de esa mujer. Por tanto, cada rito tiene asociadas también unas canciones. Es un momento en el que esta canción es una canción de boda, pero fíjate, se realizaba cuando las mujeres de la familia juntas iban todas a hacer el lavado de la lana al río, a la fuente, normalmente al río porque el agua corre. Y es un trabajo laborioso porque hay que vaciar la lana de los colchones, limpiarla para que esté lo más purificada posible por ese agua transparente y que corre, tal y como va a suceder luego en el baño ritual de la novia, con esa lana que luego se va a dejar secar y va a volver a rellenar esos esas almohadas, esa ropa de cama, ¿no?, esos colchones. Y solía hacerse antes de la boda. Las mujeres solían hacer esto. Y ahí cantaban este La baba la blanca niña, una canción en la que se pone a prueba la fidelidad de la esposa, además.
En Grecia también va a estar muy, muy condicionada a la hora de interpretarlo con la forma de entender la música en esta parte del Mediterráneo, un enclave entre Oriente y Occidente.
Pues sí, precisamente Grecia es cuna de, bueno, es el gran referente de la antigüedad, Grecia, y ahí nos remitimos en muchos aspectos, ¿no? También como historiadora del arte en ciernes, pues es algo que tengo siempre en mente, la referencia hacia la antigüedad, hacia Grecia, y de alguna manera hoy en día sigue siendo también un referente y un paso entre el Oriente más puntiagudo y el Occidente. Tiene para mí esa ondulación, ese movimiento ondulante y amable, dulce, que combina esos dos mundos de una manera absolutamente ponderada y atractiva. Puede entenderse desde los dos puntos, ¿no? Desde el extremo oriental, desde el extremo occidental, sin que para ninguno de los dos puntos sea algo ajeno, algo que no pueda entender. Siempre hay un quantum de esa información que resuena en nosotros, porque es la cuna de la sabiduría, de la cultura, de la música también, expandida a lo largo de siglos y siglos.
Como dice la historia, besos y abrazos ya no se dejan de dar.
En el siglo XV se les expulsa de la península ibérica. Ese éxodo se produce a lo largo de todo el Mediterráneo, desde Marruecos hasta Turquía. En tu caso, has ido conociendo esa tradición, no solamente en documentación, sino que también has viajado, ¿no?, para conocerla in situ.
Sí, he viajado porque era la manera de hacer que este repertorio, este corpus de canciones, de tantas canciones transmitidas de generación en generación y que no pertenecen a mi propia tradición familiar, pudieran quedar impresas de alguna manera o recoger de ellas ese algo intangible que, si no has nacido en el seno de una familia de tradición sefardí, llámese sefardí, llámese cualquier otra etnia, o religión, no importa, es muy difícil que puedas sentirlo desde las entrañas. Y la única manera que había de que no fuera un simple copia-pega de esas canciones, que para mí tienen el mayor de los respetos, porque es como la cuna, el asiento de una tradición, las raíces que para mí son lo más sagrado del mundo y el homenaje de esos ancestros, había que viajar a esos lugares de la diáspora, a esos lugares a donde se dirigen esos sefardíes, para encontrarme con lo que ellos se encuentran cuando llegan y que son esos olores, son esos sentires que provocan el entorno en ellos, toda una serie de estímulos que ellos incorporan a su producción también musical. Y no es posible conectar con ello sino viajando a estos lugares en concreto hacia donde ellos se dirigen después de la salida de la península.
Salen prácticamente los judíos sefardíes, que son aquellos que habitaban en la península ibérica, salen prácticamente con lo opuesto, puesto que no se les deja llevar absolutamente nada, llegan a lugares nuevos donde se establecen y lo único que llevan son esos romances que viajan con ellos mismos. Siglo después, se siguen manteniendo y aquellos romances, dependiendo a qué lugares llegaron, han tomado unas características especiales, ¿no? Por eso tiene sentido analizar esa tradición sefardí, bien en Marruecos, bien en Turquía o en este caso en Grecia y concretamente en Salónica, porque tú precisamente nos contabas en unas previas entrevistas que mantuvimos contigo que Salónica era conocida como la Jerusalén de los Balcanes de tantos sefardíes como habían llegado allí.
Efectivamente, la Jerusalén de los Balcanes, Salónica, donde en efecto allí estuve viviendo durante un tiempo y estudiando la tradición y conociendo músicos realmente interesantes que después precisamente han colaborado en este disco. Fue allí precisamente en Salónica. Y efectivamente era tal el contingente de judíos que llegaron a Salónica que el puerto tan importante se cerraba en Shabbat, el sábado, el día festivo para los judíos. Se cerraba y el judeo español, mal llamado ladino, era la lengua que más se hablaba en Salónica. Por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, poco quedó de esa comunidad, fue prácticamente exterminada, acabaron con ella, sobrevivió muy poca gente y por eso es tan grande el tesoro de todo aquello que se conserva de esos descendientes, como por ejemplo Margalit Matityahu, una de las prologuistas del disco, que es descendiente de judíos sefardíes de Grecia, que bueno, poeta, escritora y promotora de las letras. Es tan importante para nosotros su testimonio, todo aquello que quedó de ellos.
A la una nací yo, a las dos me engrandecí, a las tres me bautizaron y a las cuatro me casé con un amor, alma, vida y corazón. Dime, niña, ¿dónde vienes? ¿Qué te
Como es una canción tan altamente versioneada, si no la que más, A la una nací yo, para mí esta canción merecería una tesis como mínimo. Es de la mayor de las sencilleces, porque es una simple canción de amor, pero es tan simple que alude a aquellas cosas más simples, más sencillas del mundo, en las que creo que todos, si deparáramos en ellas, el nivel de felicidad crecería, porque apartaríamos muchas cosas que son montañas de arena en los ojos que no nos dejan ver, o sea, nos hacen absolutamente miopes a la hora de ver todo aquello grande, como puede ser la madre, como puede ser el amor, como puede ser cosas absolutamente sencillas y que pueden compartirse por cualquier ser humano, en cualquier época, en cualquier momento, en cualquier ámbito. La separación, el dolor, todo eso aparece en esta canción. Para mí es exquisita y yo quise llevarla también a un plano minimalista en el que fuera interpretado solamente con un instrumento y la voz, y por dos mujeres. En este caso, Salma Vives con el violonchelo y la voz. Y ahí quedó, como un homenaje a aquello más nuclear, más simple y lo que realmente creo que nos puede llevar a la más grande de las felicidades.
Yéndome para la guerra, tus besos al aire di, y el uno para mi madre y el otro para ti, y el uno para mi madre y el otro para ti.
Vamos a citar quiénes son tus compañeros en este caso en interpretación. Algunos de ellos compañeros de hace años.
Sí, bastantes compañeros de hace años y otros nuevos, brillantes. Tienen todavía el brilli y para mí el estímulo enorme y grandísimo de trabajar con músicos que tenemos cerca, que vienen de muy lejos. Por ejemplo, para mí ha sido un gran descubrimiento un músico que es Omran Adrag. Es de Siria. Llegó a Valencia hace unos años y es un intérprete excelso de canon. Una especie de arpa que se toca, vamos a decir, para público generalista, de manera horizontal, ¿no? Sobre las piernas, ¿vale? Una especie de salterio. Pero también están, otro gran descubrimiento, Husam Hamoumi. Él es de Fez. Y a Fez se fue un gran contingente también de moriscos, de musulmanes expulsados también en la misma época y posteriormente. Ellos estuvieron aquí en estas tierras hasta el siglo XVII. Y precisamente de la zona de Valencia, muchos de ellos fueron a parar a Fez, donde había una grandísima comunidad. Husam Hamoumi fue allí. Él también es intérprete de ney, de kawala, otro instrumento de viento, de kanun, y además un gran cantante y un gran compañero de viaje. Pero además están Fernando de Biaggi, que me acompaña desde hace muchísimo tiempo, y está Nuno Silva, y está Carlos Ramírez y Rafa Gisbert, que además de ser un gran intérprete valenciano de vientos tradicionales, es el señor que ha hecho posible que este disco suene como suena, y también los anteriores, dos de ellos al menos. Y es un gran compañero al que conozco desde mi anterior vida en Lamb de Foc, por ejemplo. Ya entonces nos conocíamos y tocábamos juntos. Y, por supuesto, Salma Vives, que para mí es un ángel, venido a la tierra, al cello. Y J. Martínez, en este caso, pues ha quedado también haciendo un poco, cerrando, aglutinando con esos bordones de zanfona, dando como esa nota pedal sostenida.
Sube arriba el pastor lindo, comerás de los mis bienes. Conmigo la nada me quiero ir, yo con mi estimada me quiero ir. Si tú ves a mis cabellos, a tan rubios, a tan velos, cuando luz me y enfurcate con ellos se dejó decir, yo con mi galana me quiero ir, yo con mi estimada me quiero ir.
La dama y el pastor.
Ahí estamos ante el primer romance conocido de, bueno, no exactamente conocido, pero sí anotado en un libro que de un estudiante mallorquín a principios, creo, del siglo XV, en un portafolio, ¿no?, de estudios, y es por eso que se conserva. Sí, en el que una dama de alta alcurnia, pues a un pastorcillo que cuida sus tierras, le hace ver todas las bondades de su naturaleza más corpórea, pero el pastorcillo humilde siempre se debe, en cada una de esas ofertas, él sigue debiéndose a su familia, a sus hijos y a su trabajo. Qué bonito.
Yo con mi galana me quiero ir. Yo con mi estimada me quiero ir. Tengo mi mujer preñada y chicos que mantener.
Hoy en el tiempo de los sonidos del planeta azul estamos hablando con Mar Aranda por la publicación del tercer volumen de una pentalogía que le va a llevar a repasar la tradición sefardí por diferentes localizaciones. Primero fue Marruecos, luego fue Turquía, ahora estamos en Grecia. La siguiente parada, Mara, ¿dónde te va a llevar?
Pues estoy así, todavía en los pensamientos de si me voy a ir hacia Bulgaria o me voy a quedar en Bosnia-Herzegovina. Todavía estoy y realmente mi intención es hacer el disco este año porque el tiempo se me echa encima. Tengo muchos proyectos, quiero hacerlos bien, todavía con todas las fuerzas que tengo, todo el ánimo posiblemente sea Bulgaria.
Pues Mara, gracias una vez más por acercarte hasta los estudios, por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul. Enhorabuena por este tercer volumen, que es fantástico, que está perfectamente documentado y que ya tenemos ganas de verlo en directo.
Un placer, como siempre, Paco. Muchísimas gracias.
Y se va. A la mujer topo parida y a los hijos en buen misrab.
Vamos a finalizar esta edición que, si quieres, puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en lossonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Saif en el control, realización y montaje del programa, Paco Aliente a la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.